Radio Uyum.
Bueno, José, primero que nada agradecerte la comunicación porque sabemos que están con el tema de la marcha y bueno, eso lleva mucho tiempo, así que primero que nada saludarte y agradecerte.
No, quiero agradecerles a ustedes por ponerse en contacto con nosotros para poder difundir esto. Por ahí nos cuesta muchísimo encontrar difusión y encontrar un espacio donde se nos brinde este lugar, digamos, de poder contar todo el trabajo que venimos haciendo durante el año y todo lo que va a conllevar la lucha que representa esto mañana es un gusto. Así que cómo negarse a estar con ustedes. Muchas gracias.
Bueno, para empezar lo que te quería preguntar, que a lo mejor la gente que nos escucha se pregunta, ¿qué decimos cuando hablamos de orgullo? ¿A qué nos referimos?
Bien, el orgullo es una respuesta en resistencia a los intentos de desaparecernos, ocultarnos, acallarnos. Creo que no solo estamos y no nos vamos, sino que merecemos estar acá, no tenemos vergüenza de ser y nada, vamos a seguir peleando por vivir y sobrevivir. Por eso es el orgullo de llevar esa bandera de lucha en representación de muchas y muchos que por ahí no tienen la voz para decirlo o no tuvieron la oportunidad y hoy en día no contamos con ellos físicamente, con ellas y ellas, y nada, por eso con orgullo vamos a levantar la bandera de lucha.
¿Y cuándo nace la marcha a nivel mundial?
La marcha nace en la época del de Stonewall, en junio en Estados Unidos. Pero bueno, se celebra en ese mismo año que pasó lo de Stonewall, el 28 de junio, se celebra por primera vez, si no me equivoco, en Nueva York. Se celebra en Estados Unidos en noviembre, el mismo día que cae la primer piedra de Stonewall. Uh-huh. Luego, en Argentina, se celebra en el año 92, si no me equivoco, y acá en Argentina se mueve a la fecha de noviembre, porque marchar en junio, como se hace en otros países, era como exponer a compas, a pares que viven con VIH, debido a que en Argentina en junio hace mucho frío. Entonces, bueno, en el 92 con Jauregui se empieza a marchar y se empieza, aparte luego, a celebrar en conmemoración la fundación, digamos, de la Organización Argentina y demás. Es por eso que por ahí muchas veces nos preguntan, ¿por qué el mes del orgullo es en junio y ustedes marchan en noviembre? Es por esa situación, es porque en el año 92 se trató de cuidar a estos pares que vivían con VIH y que querían marchar para que no se expusieran a situaciones climáticas y a enfermarse.
Y bueno, también recordemos que en Argentina tienen distintos días porque en Buenos Aires la marcha nacional ya se hizo con anterioridad.
Claro, sí. Nosotros vamos por la onceava marcha, si no me equivoco. Buenos Aires tiene mucho más marcha porque, bueno, después lo que históricamente lo que representa, digamos, las provincias y demás, y siendo que Buenos Aires es como donde Dios manda, dicen, ¿cómo es que se llama? Bueno, todo comenzó allá y después empezó como a esparcir a otras provincias. Acá empezó en el año 2010 con cuando fue la lucha por el matrimonio igualitario. Uh-huh. Fue la primera marcha informal que se hizo, que éramos 5 o 6 personas, empezaron con una organización en esa marcha y bueno, hoy en día ha crecido un montón, comúnmente van más de 200, 300 personas y somos más de 16 organizaciones a veces que estamos trabajando en la organización de la marcha.
Buenísimo. Bueno, le contamos a las y les oyentes que bueno, ese primer piedrazo que vos decías es en respuesta a lo que pasaba en ese bar donde se perseguía tanto a la gente de la diversidad, y bueno, ahí es donde se tira la primer piedra en respuesta y empieza una gran lucha y se sale a las calles. Esta lucha se va a replicar acá en Mendoza el 3 de diciembre y tiene un lema la marcha. ¿Cuál es el lema de este año?
Sí, todos los años elegimos un lema que nos represente y que vaya como con el contexto social. Este año el lema que elegimos entre todos es el cumplimiento efectivo, real e inmediato del cupo travesti trans.
Y el lugar de la convocatoria es específico. Se elige salir de un lugar de acuerdo al lema. Contanos cuál es el lugar de salida.
Bien, históricamente hemos estado saliendo del kilómetro cero, que es la San Martín, el peatonal, exceptuando el año pasado que se hizo el caravanazo porque por razones de COVID no pudimos marchar, entonces salimos del Parque Central. Este año vamos a estar saliendo de la calle Pedro Molina y San Martín, que es enfrente de la Subsecretaría de Trabajo, ya que estamos pidiendo un cumplimiento efectivo, real e inmediato del cupo laboral travesti trans. Nos pareció adecuado hacer esta solicitud frente a la Subsecretaría de Trabajo.
Vos recién me hablabas del matrimonio igualitario, que sin duda es un logro, como tantos otros que han habido. ¿A vos qué te parece que cuál sería la deuda todavía con el colectivo, aparte del trabajo?
Sí, la verdad es que hay muchas leyes, muchos logros, y bueno, obviamente celebramos esos logros. Creo que a veces, por más que esté la ley, la efectividad de la ley no se cumple. Por ejemplo, la aplicación de la Ley de Educación Sexual Integral, que está aprobada hace muchos años, ya 15 años se cumplieron este año, actualmente no todos los colegios la brindan. Entonces, bueno, una de las cuestiones a luchar es por el cumplimiento efectivo también de la ESI. También tenemos el sexo registral. Si bien está la ley de identidad de género, hay muchos lugares que todavía siguen con esto del sexo registral, y bueno, es bueno luchar por la eliminación del sexo registral. También pedimos por que finalice de una vez por todas la consigna de salud mental en personas trans, porque todavía sigue habiendo como en la salud esta ¿cómo se puede decir? Estas personas transodiantes y que necesitamos que tengan un capacitismo en el sistema de salud en la parte mental. No contamos con psicólogos, psicólogas y psicólogos que tengan perspectiva de género con trabajo para personas trans. También el tema de las mutilaciones a bebés y niñas intersex. Queremos una ley de protección integral de las características sexuales. Ni hablar de lo que es el tema de la prostitución, una ley de prostitución y asistencia a personas en prostitución. Creo que es una deuda eterna que tenemos, porque sabemos que en el colectivo hay muchas personas que se dedican a esto porque no tienen otra salida muchas veces, y que son las personas trans. También necesitamos una reparación histórica de las personas mayores travestis, travestis trans, que son sobrevivientes. ¿Cómo podemos olvidarnos de las personas, de estas personas que no tienen una expectativa de vida de más de 35 años? Un acceso real a servicios de prevención, diagnóstico y tratamiento de VIH, porque necesitamos una nueva ley de VIH, hepatitis virales, PVC, o sea, de tuberculosis virales, porque es una deuda también dentro, tanto del colectivo y fuera del colectivo, con las personas con VIH, porque tenemos una ley que es muy vieja, que es la ley 23.798, y tres pérdidas de estado parlamentario de la ley de VIH a nivel nacional. Uh-huh. Una salud tocoginecológica libre de violencia con perspectiva de género y diversidad. En ginecología también es otro tema de las personas trans, o sea, los chicos trans, personas trans en general, es terrible la violencia que sufren a nivel ginecológico. Uh-huh. También el estradiol inyectable, la ley integral trans, la reparación histórica, la ley Micaela. Si bien la ley Micaela se está dando, una cosa es que entre por un oído y que salga por otro, porque tenemos una ley que solamente es para rendir y no para llevarla a cabo, aparentemente. Entonces, bueno, la efectivización adecuada de la ley Micaela, y además con perspectiva trans incluyente y de diversidad, es muy importante. Hablar de los faltantes de medicamentos para las hormonizaciones de personas trans, le estamos exigiendo al Estado que cumpla con la hormonización de personas trans. También queremos pedir que finalice de una vez por todas los crímenes de odio, la aparición con vida de compañeros y desaparecidos, la justicia por los asesinados. Hablamos del racismo y el clasismo de las diversidades LGBT. El orgullo será interseccional, antirracista, anticlasista y plurinacional, o no será directamente. Hablamos sobre la crisis ambiental, porque sin agua no hay diversidad. El agua de Mendoza no se va a negociar bajo ningún tipo de concepto. Y una cuestión que es bastante importante, también pedimos la separación de la Iglesia y del Estado, porque no queremos más curas abusadores. Y bueno, tenemos en la economía una deuda gigante con las diversidades, tenemos deudas con el tema que no queremos el FMI, no queremos trabajo sexual, no queremos un trato digno, fin de la persecución a trabajadores sexuales independientes, y aparte queremos también una ley integral para personas gordas, una ley que es la ley 1870 de lucha contra la gordofobia, efectivización de la ley de talle y el acceso a tratamiento como enfermedades crónicas. Creo que son varias deudas las que te acabo de nombrar.
Muchísimas, y no podemos estar ajenos y ajenas bajo ningún punto de vista. La verdad que este es más o menos el documento que se va a leer y bueno, hay que seguir luchando por todo esto.
Sí, son consignas que hemos implementado dentro del documento, pero más allá de esto se va a ir desarrollando cada consigna, que se va a leer a las 7 de la tarde en la Plaza Independencia a la llegada de la marcha.
Uh-huh. Te cuento, José, que hace muchos años hice una entrevista a una persona de la diversidad en la radio y quedé conmovida. En ese momento el promedio de vida de las personas del colectivo era 25 años y esta persona me decía que nunca había salido de día. Te ha tocado, claro, no sé qué edad tenés vos y bueno, por suerte algo ha cambiado la realidad, pero falta mucho.
Yo tengo 35 años, la verdad es que milito la marcha desde el día cero. Si bien en la primera marcha no fui tan visible como en este momento, porque eran otras épocas donde el tabú y los golpes eran muchos, yo recibí muchos golpes en la calle por esta temática, por mi orientación, por el cómo ir vestido en la calle. Conozco muchas chicas trans, amigas, amigos y amigues, que muchas veces prefieren salir de noche. Tenemos una vida muy noctámbula porque el odio que hay hacia el colectivo es impresionante. Y cómo marcha la ultraderecha, últimamente ha crecido espantosamente la ultraderecha con el nacionalismo. Y seguimos teniendo esa persecución, esa desaparición de compañeras y compañeros, y el ocultamiento, porque más allá de eso, es como que hay una complicidad también de los medios en donde no salen a decir esto, que nos están matando, que es la realidad. Y muchas compañeras, compañeros y compañeras trans que, como dice, no le queda otra alternativa que por ahí salir a trabajar a la calle o tener una salud disminuida por inyectarse cuestiones en el cuerpo de estética para poder llegar a ese estereotipo hegemónico que por ahí busca el macho alfa, podríamos decirlo, entre muchas comillas, y nada, o sea, disminuir su calidad de vida por un poco más de horas para poder vivir y comer y tener un techo, ya que creo que nuestras compañeras, compañeros y compañeres por ahí no suelen tener un techo digno, una salud digna, una educación digna. Entonces, bueno, creo que eso, todas estas cosas que te voy nombrando, lo que es la vivienda, la educación, la salud, hacen como un combo de que no tengan una calidad de vida que extienda a más de 25-35 años.
Uh-huh. Vamos a recordar a Melody, que fue asesinada y fue asesinada por un policía.
Exacto, fue asesinada por un policía. Actualmente hay organizaciones que están acompañando la causa de Melody. Va a haber una carroza ese día que se llama Melody. Hemos invitado a la familia a que vayan adelante de la marcha, porque nos parece importante que si estamos pidiendo por nuestras compañeras, compañeros y compañeras trans, es visibilizar la lucha de esta familia, porque imagínate la lucha interna de haber perdido a esta chica, a un miembro de la familia, por situaciones encima a mano del Estado. Le estamos pidiendo al Estado que nos deje de matar, porque la policía y la violencia institucional cada vez es mayor y cada vez nos atacan más y nos violentan más hasta llegarnos al punto de la muerte.
José, ¿y qué le decimos a un compañero que nos está escuchando? ¿Qué lugares amigables tiene para acercarse, para informarse, para saber de sus derechos?
Bien, actualmente hay muchas organizaciones sociales que están acompañando, que son amigables. Por ejemplo, yo soy presidente de la organización Mirada Positiva. Dentro de eso también tenés organizaciones como Manso Orgullo, La CLIC, entre muchas organizaciones que componen Mendoza, que le podemos acompañar. Nos puede buscar por las redes sociales a todos, o directamente puede escribir a la página de la Marcha del Orgullo. Tenemos una página en Instagram, que es la Marcha del Orgullo Mendoza. Nos pueden escribir y directamente nosotros podemos aconsejarles y ayudarles a dónde pueden reclamar y pedir por sus derechos.
Bueno, mira, te agradecemos muchísimo la comunicación. Como yo siempre digo, no hace falta hacer la causa para defender la causa. Así que bueno, desde el programa Esta Boca es Mía, desde Radio Cuyum, les acompañamos y les abrazamos, y están los micrófonos abiertos para cuando ustedes quieran comunicar lo que gusten.
Bueno, te agradezco muchísimo y bueno, como te dije, es lindo encontrar un espacio donde nos escuchen y nos apoyen. Así que nuevamente mil gracias por el espacio y a disposición de ustedes.
Radio Comunitaria Cuyún, 89.3 FM, la radio de tu barrio.